Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Solo 128K. Este es el capítulo 9. El anterior, capítulo trataba sobre el tema de la Navidad, los recuerdos de la Navidad. Estábamos empezando diciembre y ahora estamos en pleno diciembre. Estoy hablando del 18 de diciembre, no sé exactamente cuándo se publicará este capítulo, pero me imagino que, si no el mismo día, pues al de poco. Ya estamos en pleno mes. Dentro de poco, es Navidad y luego será pues, Año Nuevo, estamos en Navidad. Por lo tanto, pues feliz Navidad a todos. Sacad lo positivo, por favor, de estas fechas. Sé que hay gente que no tiene tantos buenos recuerdos como yo. Yo también tengo algunas sombras, como cualquiera. Pero en general, los recuerdos son positivos y vamos a sacar el espíritu de, un poco tópico de estas fiestas. Pero vamos a estar todos positivos. Y mucho ánimo al que estas fiestas le entristecen. A todos nos pasa que parte de nosotros está más triste y otra más alegre. Y vamos a intentar sacar, como ya digo, lo positivo, feliz Navidad. Y quiero hablar de dos cosas. También quiero que sea un capítulo breve, pero que os ayude. Dos temas. Primero, quiero hablar sobre la dificultad de los videojuegos clásicos y actuales. Y después quiero hacer una recomendación de un juego, el Johnny Danger y el Talismán de Fuego, que es un videojuego hecho por un paisano mío de Bilbao, o de un pueblo de al lado de Bilbao, que no sé exactamente cuál es porque no tengo esa información. Pero bueno, está muy bien y está en itch.io, os dejaré el enlace y ahora os hablaré un poco más de él. El tema de la dificultad, básicamente os comento, yo recuerdo que en mi época de los 8 bits los juegos eran dificilísimos. Era muy difícil acabarlos y en general no eran demasiado largos. Había algunos, por ejemplo, Head Over Heels de Ocean, que era largo y difícil de acabar, aunque no tanto quizá como el Batman de Caped Crusader, también de Ocean, del mismo de Ivan de Rindman, el mismo autor en los dos casos. Este Batman era casi la mitad de largo, o sea, era la mitad de juego, que no es que fuera corto, pero era la mitad, pero era más difícil que Head Over Heels, que es un juego más complejo en arquitectura, en la forma Filmation. Ya sabéis un poco todos lo que es, si no, pues dejaré alguna referencia, algún enlace para que lo veáis. Y eran muy complicados, pero bueno, complicadísimos, pues sobre todo tenían fama de muy difíciles los juegos españoles, Force Dynamic, el famoso Profanation, el Abusimple Profanation, era un juego complicadísimo, que te mataba un píxel de una gota que caía en la primera pantalla y ya te estaba matando con mucha facilidad. Las vidas eran relativamente escasas y los juegos eran relativamente cortos porque, entre otras cosas, la memoria no daba para mucho más. Si metías mucha información, muchos gráficos, muchos sprites, muchos enemigos, música y demás, pues no había mucho espacio para que el juego fuera largo. Por eso, últimamente, al final se dividían en varias cargas. O sea, había un juego se dividía en dos cargas. En verdad eran dos juegos de 8 bits, pero hablo de Spectrum, MSX y Amstrad y demás, pero eran dos cargas. Tuve la cinta, la cara A y la cara B. La cara A era la primera carga, con varias fases, y cuando acababas eso te daban un código. Cuando acababas esa cara y lo metías para poder empezar con la cara B. Luego está claro la trampa de que todo el mundo sabía los códigos y podías entonces jugar a las dos partes del juego, ¿no? Esto es lo que se hacía. Y luego con los 128K, pues lógicamente, con 48K, por ejemplo, pues una misma carga tenía varias, perdón, una misma cara de la cinta podía tener varias cargas. Pero si tenías la versión de 128K, el ordenador de 128K, pues lo podías cargar todo del tirón, ¿no? ¿Qué pasa que eso? Lo que decimos, la dificultad era muy elevada básicamente porque los juegos eran cortos y había que hacerlos durar. No había tanta oferta como ahora, no salían tantos juegos como ahora. Ahora mismo, si te atascas en un juego, en 3 minutos ya es que pasas a otro. O ya lo descartas porque dices, va, es que esto no me merece la pena, voy a ver, tengo otros 10 por probar. Pero también pasa en los de Spectrum, y ahora es lo que viene, ¿no? Y en los de MSX y en los de 8 bits que se hacen actualmente. Como los sagas tan difíciles como los que se hacían en la época del propio hardware, cuando era la época comercial de los 8 bits, pues estás, no, digamos que tus clientes o tus compradores o los que juegan a tu juego no van a pasar mucho tiempo en él, porque van a sentirse frustrados. y muchos dicen, jo, pero es que antes había más sacrificio, hasta en eso, reiterábamos más caro. ¿Qué pasa? Que teníamos un juego cada 3 meses, o el que tenía suerte. Entonces había o cada medio año o cada año, y había que hacerlo durar, y había que machacarlo, y había que amortizarlo, y había que desgastar la cinta, porque no había más. Y era lo que se proponía. Sí, es verdad que había juegos más asequibles también en su época, y otros más difíciles. Por ejemplo, los juegos de Dynamic en general eran difíciles. Camelot Warriors, había alguno, por ejemplo, el Fantis, que yo me lo llegué a acabar. Ya digo, había casos, pero normalmente eran muy complicados, eran muy difíciles. El reto era muy, muy complicado, por eso, porque los juegos no eran largos, y si la dificultad era baja, muchas veces no te dejaban ni siquiera elegir la dificultad, en la mayor parte de los casos. Si la dificultad era baja, pues en 20 minutos igual, o media hora te lo habías acabado, o al menos, depende de qué juego sea, ¿no? Ese es un poco el hecho, esa es la realidad de, la dificultad de los juegos. Y luego están las recreativas, que eran difíciles para que tú metieras monedas, para que hubiera esos famosos continues metiendo monedas en la recreativa, para que continuases la partida, ¿no? La continuases y generases más dinero. Porque las recreativas, todos los beatemaps y todos los arcades, esto se hacía para que se consumiese dinero y que metieras dinero en ellas, ¿no? Es que estaba hecho así. Entonces la dificultad tiene unos bajones importantes. Normalmente, o sea, subidones, quiero decir, y subidas y bajadas importantes. Por ejemplo, normalmente en las recreativas, todo lo mejor de la recreativa estaba en los primeros compases del juego. Tú había veces que igual echabas un continuo, jugabas igual media, no sé, 15 minutos, 20 minutos, y echabas un par de continuos, y luego ya el resto del juego, aunque durase una hora más, era reiterativo, era exactamente lo mismo. Ya habías visto, incluso se ponía más esfuerzo en poner más carga gráfica y más cosas espectaculares al principio para que la gente vea en esas primeras partidas pues el potencial del juego. Y luego al final era muchas veces era reiterativo, pasaba con Final Fight. O sea, si con que echases dos o tres cada vez que monedas cada vez que esto, pues bueno, más o menos te hacías una idea, pero con una, pues en principio no. Luego terminarlo se podía terminar o con mucha habilidad, muchísima habilidad, o con mucho dinero, pero te dejaba un poco frío, en el sentido de que tampoco obtenías un final increíble ni que las fases finales fueran a ser superiores o mejores que las primeras, cosa que hoy en día los juegos de ahora sí pasa, porque los juegos de ahora están diseñados para durar 20, 30 horas y para que sean fáciles de acceder y luego que te dé recompensas para que el final sea más espectacular y quieras llegar al final. Antes no era tanto así. Entonces, lo que se suplía de falta de medios, de hardware y demás, pues se suplía con la dificultad. Eran frustrantes, horrorosos y, bueno, era una pasada los antiguos, en la época de los 8 bits. Ya digo que había casos, pero ojo, yo me acuerdo del Green Beret de Konami, que era peor versión que la de Spectrum, en términos generales. Y es que, bueno, le he echado horas a ese cartucho, pero no había man, es que no había, era dificilísimo, era casi prácticamente, bueno, ese y muchos otros, ¿no? Los Hyper Sports, pues bueno, los récords, ahí eran de deportes, me acuerdo que esos cartuchos, pues los récords, para mejorar los récords, pues sí que solías dar un par de pasadas a los juegos, pero también eran difíciles. Sí que podías completar todas las pruebas deportivas calificándote justo con los tiempos mínimos, pero luego si querías sacarle más jugo era complicadísimo. En general, eso es lo que sucede con la dificultad de los juegos. Y ahora viene el caso de este juego de reciente creación, el Johnny Danger, que os dejaré enlace. Y es un juego que está muy bien, no solo muy bien hecho, está hecho con el motor MK1 de los Mohon Twins, pero no solo está muy bien hecho, está para Spectrum, es un punto tap en itch.io, y también .exe para Windows, también para Linux, yo creo que también se puede ejecutar, o Mac con DOSBox y demás. O sea, no solo para emulador, no solo para Spectrum, pero sí que está hecho pensando en el Spectrum y en sus limitaciones, lógicamente. Ya digo, es un juego creado con mucho cariño, muchísima dedicación, píxel a píxel, la pantalla de presentación, todo está hecho por el autor, menos la portada propia del juego, que está hecho por un artista, una chica. Y básicamente, no sé el nombre, intentaré buscarlo y ponerlo en la nota del programa, pues he dicho lo de una chica, sin decir el nombre. Y ya digo, este autor deja este gran juego en itch.io, cuya dificultad está muy medida, está pensado como antiguamente, con muchas referencias, pero es una especie de, pues bueno, de Uncharted, bueno, Indiana Jones, Abu Simbel, pero actualizado. Actualizado en formas de juego y dificultad, no en gráficos, porque esto es un juego de Spectrum. Gráficamente está muy bien, es muy colorido y os lo recomiendo encarecidamente. Es decir, es algo que no deja de ser un gran juego. Está, el autor es Charlie Boy. Ya os pongo el enlace para que veáis digamos cuál es el enlace de la página de Itch.io desde Charlie Boy. También hay una entrevista muy interesante en el canal de YouTube de Javier el Espectrumero, que también tiene podcast, que también quizá os la deje, no, quizá no, os la dejaré en el enlace para que la escuchéis si queréis. Y la verdad es que tanto escuchándole a él como escuchando, como viendo un poco todo el panorama de los juegos que se hacen hoy en día para máquinas antiguas y demás, el tema de que hay una gran cuestión, que es el tema, hemos hablado de la dificultad, pero también del diseño, ¿no? Se piensa más en que sea más amigable para el jugador. Muchas veces te bajas un juego de Spectrum de la época y es que ni con las instrucciones te sabes cómo funciona. Es ensayo-error y la amabilidad con el jugador es nula de todo tipo. Hay excepciones, pero normalmente es como te sueltan ahí, te has gastado un dinero y venga, ahora tienes que descubrirlo todo absolutamente. A ver, ¿que está bien? Pues sí, pero no significa que... Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre lo de antes y lo de ahora, tanto en dificultad como en facilidad de acceso al contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues con estas recomendaciones, bueno, simplemente decir eso, que Johnny Danger se puede descargar gratuito, que se me había olvidado decirlo, siempre podéis donar, también para el autor. Hay versiones físicas, digitales, ya digo, es un tab para Spectrum emuladores y también las versiones físicas son para Spectrum, son cinta y demás. O un .exe para PC, Windows, Mac y Linux. La cuestión es esa, que es un juego de plataformas de aventura tipo Abu Simbel y os lo recomiendo encarecidamente. Bueno, pues nada, con esto os dejo. Es el segundo capítulo que hago en pocos días. Y bueno, pues a ver si voy cogiendo este ritmo y hago en menos plazo, pero con recomendaciones interesantes y reflexiones interesantes para vosotros. Si queréis cualquier dato, cualquier comentario, me lo hacéis llegar y que sepáis que este programa, el podcast 128K, es miembro de la red de sospechosos habituales. Y nada, os dejo todos los links en las notas del programa. Hasta luego, adiós.